Hola, buenos días, Romina, buenos días, Edgardo, buenos días al equipo y a la audiencia nacional, Zapala.
Buen día, Soledad.
Bueno, acá teníamos...
¿Cómo estás, Edgardo?
Perdón. Acá teníamos el monto exacto de, por lo menos que vienen en obras para la zona centro de la provincia de Neuquén. Era consultarte, Sole, en la lectura que ustedes habían podido dar como bloque, pero también sabemos que como diputados de que están representando también una parte, ¿no?, de la provincia de Neuquén o de una región, es importante la lectura de este presupuesto en cuanto a cómo se reparten los recursos, y sabemos que en los últimos años, y estamos hablando de los últimos 6-8 años, la zona centro siempre ha sido a la que menos recursos llegan por parte de este presupuesto. ¿Esto se repite este año?
Mira, yo siempre he hecho algunas salvedades a esa afirmación porque, por ejemplo, las tres obras que en este momento están en ejecución en Zapala, el hospital está en parte finalizado, pero que estuvieron en ejecución con recurso gestionado por la provincia porque no era recurso propio, son obras que no aparecen en el presupuesto, por ejemplo. La escuela 194, el jardín de infantes, el hospital y la construcción de la sede del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que está construyéndose en Zapala, no figuran en el presupuesto porque forman parte de gestiones de financiamiento que luego se incorporan al presupuesto. Entonces, no es lineal. Sin embargo, el dato que surge del presupuesto, que surgía de los anteriores y que surge del actual, es que la inversión en obra pública en la provincia es cada vez menor, no solo en la zona centro, en toda la provincia. En este presupuesto no llega al 10% del total del presupuesto, menos del 10%. Con lo cual, hay un señalamiento que es impostergable dejar de hacer. Primero, los niveles de inversión en obra pública de la provincia en los últimos 10 años han sido de los peores de toda la historia de la provincia, atendiendo al esquema general del presupuesto provincial. Luego, la distribución de esa asignación de recursos siempre es muy discrecional. Está visto que tampoco es un tema solamente político, porque ahora no estamos atravesados por una afirmación que se repite como una suerte de mantra que yo claramente no comparto y que tiene que ver con que llegan mayores recursos a los presupuestos que son más afines al gobierno. Está visto que eso tampoco es así. La realidad es que la provincia está cada vez más mezquina en materia de inversión porque esta gestión del gobierno de la provincia necesita cada vez más dinero para garantizar el funcionamiento del Estado que le garantiza que le garantiza sostener el proyecto político al frente de la provincia.
Para Soledad, sencillamente no hay una chique, perdón, pero no hay una chique en ese sentido en el presupuesto para el próximo periodo respecto de planta de funcionamiento del gobierno en general, de las diferentes instituciones del Estado, achique también en cuanto al presupuesto para sueldos y recursos.
No hay achique, pero es igual el presupuesto, lo que en términos de resultado es una mala noticia, considerando que tenemos un año de atraso en el proceso de recomposición salarial para los trabajadores del Estado, y al que se tiene que sumar además la discusión del año para el que el presente presupuesto, el que estamos discutiendo, tiene que empezar a regir. No hay un achique, no se piensa en menos personas. Lo que se piensa es en mantener congelada la planta salarial de los trabajadores, cosa que además sabemos que es imposible y que eso en esta provincia no es factible que ocurra. Pero además eso comprende salarios docentes, salarios del personal de salud, del personal de seguridad, y nosotros este presupuesto que estamos discutiendo es un presupuesto que lo único que hace es administrar los ingresos para sostener el funcionamiento del Estado. No hay desarrollo en materia de inversión de obra pública, no hay un solo proyecto o no hay un solo ítem que acompañe a ningún rubro del sector privado afectado por esta pandemia. También no hay previsto recomposición salarial, hay una previsión de más de 23 mil millones de pesos en toma de deuda para el próximo año, que implica compromisos severísimos en 5 de los 12 meses del año próximo en materia de pagos y desembolsos por servicios, por aportes de capital, por intereses de deuda. Estamos tratando de renegociar, pero que no tenemos todavía certeza de que ocurre, que se han tomado durante estos últimos periodos de gobierno. Es un presupuesto no solamente ajustado, es un presupuesto que no le va a permitir al gobierno de la provincia de mantenerse este esquema, atender obligaciones corrientes, en el sentido que ha ocurrido este año.
¿En qué sentido, Sole?
Y este año ha habido que recurrir al gobierno nacional para asistir, para atender las demandas no previstas de la pandemia. Ha sido necesario recurrir al gobierno nacional para el aguinaldo. No sabemos cuál es la situación del último o de la segunda cuota del sueldo anual complementario. Si no se logra renegociar los 900 millones de dólares que la provincia está renegociando en este momento, es muy probable que el pago del sueldo anual complementario tenga un esquema similar al que se tuvo en la primera cuota. Y ese modelo se reproduce en el presupuesto del año entrante. Uh-huh. Por supuesto, también hay que decir, en general, el Ejecutivo de la provincia hace muchos años viene siendo excesivamente, no me sale la palabra, pero presupuestando a la baja todos los ingresos de la provincia. Es de estimarse que va a haber una recuperación de la actividad, en particular de la actividad hidrocarburífera. Los niveles de transferencia de coparticipación en este último trimestre del año han mejorado respecto del primer trimestre, inclusive antes de la pandemia. Uh-huh. Pero es claro que el problema de presupuestario de la provincia o financiero de la provincia es estructural. De modo que recuperar, por ejemplo, uno de los ítems con los que se componen los mayores ingresos de la provincia, como los niveles de coparticipación, no alcanzan para sostener el déficit estructural que tiene el Estado provincial en su sistema financiero.
Soledad, hay una parte del presupuesto que está obviamente en la página allí de la legislatura que se muestra, y dice que para las obras de infraestructura con perspectiva de género y protección de las personas en situación de vulnerabilidad se estima un gasto de 131 millones de pesos. Esto sí. Destinado para todo el reacondicionamiento y refacción de los hogares en funcionamiento, ¿no? Como la construcción de los albergues y demás. Esto está así.
Hay un desagregado con esos ítems y después para otras cuestiones vinculadas a la cuestión del género. Sí. Pero que vos me preguntabas en relación a los refugios.
Sí, sí, sí. Por otra parte, bueno, teniendo en cuenta también las obras aquí en la ciudad de Zapala, ¿no?
Para la ciudad de Zapala está previsto. Bueno, ustedes lo habrán podido ver porque el desagregado es sencillo. El centro de salud del barrio Independencia. La repavimentación de la ruta 13 en el tramo Zapala Primero Espino. Parece que no saben que lo que está sin pavimentarse es de Primero Espino hacia el oeste, pero bueno, sí. Vamos a volver a repavimentar el tramo entre Zapala y Primeros Pinos. En el ítem del refugio de las políticas de género está previsto nuevamente, es el tercer año consecutivo que se prevé con este nombre, la construcción de un centro de atención a mujeres víctimas de violencia en Zapala, no la finalización, el equipamiento, la construcción. No sabemos bien a qué política refieren con eso, pero insisto, es el tercer año consecutivo que aparece en el presupuesto. Y la verdad es que no tengo, pero creo que un pool de viviendas, creo que son 15 viviendas, y ahora no tengo presente hay una cuarta obra que no recuerdo cuál es. Esas son las obras. En materia de viviendas, también tengo que decir que no sé si son para la ciudad de Zapala o para el departamento de Zapala.
Claro,
que es
claro.
El criterio con el que habitualmente se asignan presupuestariamente las viviendas. Esa es la inversión que surge del presupuesto para la ciudad de Zapala.
Uh-huh. Claro.
¿Y la zona
centro? El centro de salud del barrio Independencia hace también 20 años que debieron haber construido, hace muchos años aparece en el presupuesto, sigue sin resolverse la ocupación en esa vivienda a la que la provincia dejó de pagarle hace muchos años, y Y nosotros, bueno, ya sabemos que aparezca en el presupuesto no es sinónimo de que se ejecute finalmente. De hecho, desaparecen, por ejemplo, las obras de ampliación y remodelación de los centros de salud en los barrios, que hasta el año pasado aparecían en el presupuesto.
Claro. Bueno, sí, se ven, son pocas obras para ejecutar en un año, y teniendo en cuenta que se repiten obras que también lo vemos todos los años, ¿no? Que en los presupuestos, pero esta obra ya la escuchamos, ya habíamos escuchado, claro, que se iba. En algún momento, Edgar, ahora yo no me acuerdo, pero también nos dijeron, no sé si fue Ferrería, que nos dijo que se iba a pavimentar la Ruta 13 entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia.
Sí, entre Primeros Pinos, eso lo dijo Ferrería, que entre Primeros Pinos y el lago, eso ya estaba también y que iba a salir ahora.
Claro,
y que nosotros le consultamos inclusive, le consultamos sobre la repavimentación, porque esta parte de Zapala, Primeros Pinos, es lo que decíamos, está destruido. Y nos dijo, bueno, eso para más adelante, pero sí está presupuestado y está ya en la otra parte.
Ahí Sole nos explicaba, sí, Sole, con deuda.
Digo que está previsto una, se aprobó en los últimos dos meses, no sé si fue noviembre o diciembre, se aprobaron varias autorizaciones para tomar deuda. Una de ellas era para la pavimentación del tramo de los casi 70 kilómetros de Ruta 13 que hoy están sin pavimentar. Pero eso, por ejemplo, en el desagregado de la UPEF, que es la unidad que está a cargo de Ferrería, no hay absolutamente nada de esa obra. Como no hay nada, por ejemplo, de la nueva terminal que también anunció hace un par de semanas. Estamos justamente conversando con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia el presupuesto del Poder Judicial y no hay ninguna previsión para la construcción de la Ciudad Judicial de Zapala tampoco.
Claro.
De hecho, nos informa algo que me sorprendió a mí, puesto entendía que ya estaba avanzada el proyecto ejecutivo y la Ciudad Judicial de Zapala está recién en etapa de anteproyecto, lo dijo recién en comisión el administrador. Digo, para recordar algunos anuncios que con bombos y platillos entre fin del año pasado y los primeros meses de este año escuchamos, ¿no?
Bueno,
el año 2021, conforme el presupuesto, parece ser un año difícil.
Claro.
Esperemos que se vaya corrigiendo en el transcurso del año.
Sole, y respecto de las obras, y también muchas veces tenemos esta cuestión, porque la provincia a veces lo informa, lo comunica como obras propias, esta diferencia entre obras de provincia, obras que se hacen con fondos de nación, ¿cuál es el estado de la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia aquí en la ciudad de Zapala? Porque en algún momento también lo que habíamos visto respecto de la escuela, por ejemplo, 194, la construcción del jardín, esto se hace con fondos de la Nación, después aportó algo a la provincia cuando Nación no le pagaba a la empresa constructora. ¿Cómo es el caso ahora con la Casa Refugio de Mujeres que ha sido puesto en agenda en los últimos días?
Mira, en realidad, cuando Nación, las obras que se ejecutaron durante el gobierno de Macri tenían un esquema de financiamiento compartido desde el origen. El 70% de fondos eran aportados por la Nación, ya que fueran fondos propios o de gestión ante organismos multilaterales de crédito, y el 30% tenía que aportarlo la provincia. De modo que cuando nos anuncian que la provincia salió al rescate, entre comillas, de esas obras, no salió al rescate, cumplió la parte que le tocaba cumplir, porque así estaba previsto en el anuncio de la obra y ese era el esquema de financiamiento que la obra totalmente tenía. Concretamente en la ciudad de Zapala, la obra del hospital, la ampliación del hospital interzonal, la escuela 194. Desconozco en realidad cuál es la situación de el inicio de obra del jardín integral, porque eso iba a ser financiado por Nación también, pero en el periodo del presidente Macri eso no pasó, no sé si ahora habrá, entiendo que serán recursos de la provincia, pero desconozco. Y las viviendas que se construyeron para Punta de Rieles, la ampliación de la cooperativa o la mutual de los trabajadores viales, y lo que se llama COVICIR, que es la mutual de los trabajadores de la policía, esas 150 viviendas se financiaron con fondos del gobierno nacional.
Claro.
No hubo financiamiento de la provincia. La provincia, a través de IPBU, en lo que respecta a viviendas, aportó solo lo correspondiente a los tendidos de servicio. Ese es el esquema habitual de vinculación entre la provincia y PBU y el Ministerio ahora de Hábitat de Nación. Uh-huh. Eso es lo que sé respecto a eso. En relación al refugio, nosotros lo hemos contado muchas veces, lo ponen en agenda ahora porque la mediocridad a la que nos expone el gobierno local en su mirada política no tiene, me parece, precedentes. La verdad que yo no recuerdo haber visto nunca algo de tanta pobreza política, técnica, conceptual en muchos años. Pero el refugio en Zapala, nosotros viajamos a Nación en el año 2012, invitados por Alberto Vivero, que era flamante subsecretario de Desarrollo Social de la Nación. Uh-huh. Nos invita a muchos intendentes en esta visita. Recuerdo haber estado con Presini y con Figueroa, por ejemplo, que eran intendentes de otros partidos. Y en una de las recorridas que hacemos, terminamos en el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional de la Mujer nos presenta el paquete de cosas que podría financiar. Entre ellas, la construcción de estos refugios. Avanzamos nosotros en la gestión del pedido, tuvimos que reservar un lote, en el 2013 firmamos el acuerdo, en el 2014 nos hacen una primer remesa de fondos de 1 millón de pesos, había que conformar cooperativas para la construcción de ese refugio, lo gestionó la municipalidad directamente con el Consejo Nacional de la Mujer. La provincia no tuvo absolutamente nada que ver en esa acción, ni ha puesto un peso hasta ahora. Lo gestionamos, empezamos a construirlo. Durante el 2014 llegó la remesa, creo que en agosto, ya no tengo presente cuándo, llegó la remesa de fondos, empezamos a construir. En el año 2015 nos hacen una segunda remesa de 1.095.000 pesos. Ejecutamos esa partida, rendimos los 2.095.000 pesos que habíamos ejecutado y se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros dejamos la rendición completa presentada. Asume la gestión del presidente Macri, cambian de condición de estatus jurídico al Consejo Nacional de la Mujer en Instituto Nacional de la Mujer, nos piden una nueva rendición, la hacemos porque habían cambiado las reglas de contables y la administración y demás, hacemos la rendición, nos informan que teníamos una última remesa de 1.5 millones de pesos habilitada. Empezamos a gestionarla, nada en el 2015, nada en el 2016. En el 2017 nos anuncian que se había levantado el programa, que no la iban a financiar, que no ponían un peso más en los hogares. Entonces empezamos el trámite para cerrar el expediente administrativo en el Consejo Nacional de la Mujer con la rendición completa, cosa que ocurrió por octubre del 2018. Mientras tanto, empezamos gestiones con el gobierno de la provincia para que acompañen el financiamiento, para la finalización y para el equipamiento del hogar. No sé si recordarán ustedes, pero nos visitó el ministro Alcaraz, recorrimos el hogar, vino con gente de la Subsecretaría de la Mujer, bueno, hicimos varias gestiones. No pasó absolutamente nada con eso. El 2017 fue un año muy difícil en términos presupuestarios. En el 2018 empezamos a recuperar de poco nivel de inversión. En el 2019 la municipalidad invirtió 2.500.000 pesos aproximadamente con presupuesto propio, sin contar la mano de obra porque ya no estaba trabajando la cooperativa y lo hicimos con personal municipal. En total debemos haber hecho una inversión entre el 2018 y el 2019 de 4 millones de pesos.
Más de la tercera remesa que faltaba, ¿no?
A finales del 2019, a un edificio que estaba completamente levantado, techado, con la losa radiante colocada, con la carpeta y el piso cerámico puesto. Se lo compramos a Sanón, a todo el revestimiento, a la cerámica Facimpat, a todo el revestimiento del hogar. Dejamos comprado el cielo raso suspendido, que había que colocarlo con las instalaciones eléctricas completamente compradas. Lo único que quedó sin colocar fue la instalación sanitaria de los baños de los departamentos, que cada departamento tiene su baño, con todas las cosas compradas, y la pintura, que no alcanzamos a pintar. En la cuantificación de la curva de inversión que habíamos comprometido con el Consejo Nacional de la Mujer, elaborado por los compañeros municipales que estaban a cargo de la obra, llegamos a un nivel de inversión entre el 75 y el 80%, de avance de obra conforme en la curva que habíamos comprometido originalmente con el Consejo Nacional de la Mujer, claro, que ya no nos mandaba más dinero. Insisto, este hogar debe tener unos 6 millones de pesos de inversión de obra, 4 de la municipalidad, 2 de Nación. Uh-huh. La gestión actual, con la chicana con la que hacen toda la política, empiezan diciendo, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, porque empezaron diciendo primero que el avance era del 70, después dijeron que era del 55, después dicen que es del 65. No importa de cuánto es el avance, no es esa la discusión. La discusión es que la Municipalidad de Zapala, en mi gestión, gestionó y construyó un hogar que hay que finalizar y que la provincia, que es la que tiene responsabilidades en la materia de la protección a las mujeres, a los niños, a las niñas, por ley, no porque se me ocurrió a mí, y por disposición de la ejecución presupuestaria, no ha puesto un solo centavo en este hogar. Será responsabilidad de esta gestión terminarlo con la inversión que pueda, con la propia, con la de nación, con la de provincia, con la que sea, terminarlo y ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha implica, además, ponerlo en marcha recursos, con personal calificado, claro, para poder contener la situación a la que están expuestas esos grupos familiares. Tenemos en Zapala la experiencia de un hogar de protección a niños y niñas judicializadas que está atendido por personas que no están calificadas, que estuvo 3 años construido sin ponerse en marcha, sin designarse personal, sin ocuparse, y que tiene gravísimos déficits en su funcionamiento, porque la mirada que las autoridades provinciales tienen respecto de la tutela de niños, niñas y mujeres es una mirada de absoluta desaprensión. Entonces, ¿quieren que discutamos respecto del avance del hogar cuando yo era intendenta? Está ingresando en el día de hoy a la legislatura la rendición completa. La estoy mandando también al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social con sede en Neuquén para que también les conste, porque por supuesto han andado hurgando por todos lados. Ahora, después de que pasemos ese momento de la chicana, discutamos qué va a hacer la provincia con las cuestiones de género. Porque en Zapala no necesitamos que construyan un refugio, necesitamos que lo terminen y que lo equipen y que después pongan personal calificado del mucho que hay en vez de que cumplan con en esos lugares sus compromisos políticos de campaña. Uh-huh. Esa es para mí la discusión importante. Si quieren podemos seguir hablando de la rendición, años. La tenemos completa, está cerrado el expediente administrativo en Nación por otra parte.
Bien. Bueno, Sole, te agradecemos, ya nos hemos excedido del tiempo que teníamos para la entrevista, agradecemos la comunicación, como siempre. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.